Déjame saludar a un amigo, gran jugador de fútbol. El futbolista nunca se retira, entrenador, formador. Eduardo Estelic, que lo tenemos en línea. ¿Cómo estás, loco? Gracias por atendernos.
Ay, Carlos, un gusto. Tanto tiempo. Saluda a todo el equipo ahí.
¿Sabe cuándo fue la última vez? En Quito, Ecuador. Estuvimos comiendo.
Claro. Claro, claro.
Ahí nos encontramos, charlamos.
Años, ¿no?
Sí. Sí, aparte de hablar otros temas, primero quería referenciarte a Eduardo Sánchez, ¿no? Se nos ha ido Eduardo, estuvimos comiendo, digo, la última vez hemos estado reunidos en el Quincho comiendo unos pescados con él y charlando también de fútbol. Digo, ¿cómo lo, primero obviamente como persona, pero fundamentalmente como ese jugador también que pasó por Unión y que tenía un estilo muy particular para jugar, ¿no?
Sí, mira, con Eduardo nos conocemos desde el año 72 aproximadamente, 73. Él estaba en las inferiores de Pucará y pasa a Unión. Uh-huh. Y vos fijate que desde el año 77 que él debuta en primera y yo después más luego, nos criamos juntos, es decir, hicimos las inferiores, comenzamos juntos en la primera división y es un pibe de que estábamos siempre juntos, nos juntábamos a comer, salíamos juntos, es decir, había una camada muy 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 buena de jugadores como persona y bueno, y con Eduardo tuvimos unos momentos felices que viste, uno no lo puede olvidar, es decir, un pibe alegre, un pibe que disfrutaba todo lo que le pasaba, ¿no? Uh-huh. Porque aparte de una gran persona, fue un gran jugador, fue un jugador extraordinario.
Para los chicos que nos están escuchando, que nos ven, la juventud, digo, de 30, si querés, hasta 30, ¿cómo jugaba Eduardo Sánchez? Como para que vos les grafiquen un poco cómo jugaba. Yo ya sé, pero ayer lo marcábamos, pero me gustaría que vos le digas.
Mirá, Eduardo, un volante, siempre fue un volante por derecha, un volante que con la pelota sabía muchísimo, pero aparte le agregaba agresividad. ¿Te acordás que antes los volantes se jugaban un 8-5-10?
Sí, sí, sí.
Y él siempre fue un volante, incluso él jugó muchos partidos de 10, de volante por izquierda también lo usaban. Y era un jugador bárbaro, vos fijate, yo no, viste, las comparaciones a veces no son buenas.
Sí, bueno, pero vos fijate, a veces valen como parámetros.
Hoy los volantes de la selección, vos viste, De Paul, Fernández, todo. Eduardo tranquilamente era como ellos. Eduardo era un volante que te llegaba el gol, te defendía en tu área y llegaba el gol, tenía muchas asistencias. Un jugador extraordinario, un jugador que dejaba todo en la cancha. Pero aparte, viste, de ser un jugador que no le gustaba perder a nada, técnicamente era muy bueno, manejaba muy bien la pelota, los perfiles, sabía leer el juego. Un gran volante, volante que vos decís, en el fútbol actual, con todo lo que se mueve el fútbol actual, hoy podría jugar tranquilamente.
Sí, sí.
Y viste,
yo siempre
como está el profesionalismo hoy, sí, sí. Eduardo sería un avión.
O sea que me quedo con algo, lo que estabas diciendo, y por eso me gusta escucharte, porque siempre que puedo, más que charlemos, me gusta escucharte. El Flaco Menotti decía que los jugadores de hoy juegan por ensayo, ¿no? No leen tanto el partido, que se trabaja en ese lugar, en esos movimientos, y más allá de esta selección argentina, que por ahí alguno se sale del libreto y juega por su impronta, es difícil encontrar un jugador que lea el partido, que lea el juego en sí, porque lo comentaba yo hace muy poco cuando estaba relatando Colón con Cadu, una situación, ¿no? Que se jugaba por derecha, derecha, habían regado toda la cancha. Digo, che, ninguno lee el partido, sí, cambia en el frente de ataque, porque se jugaba por ese lugar. Digo, cuesta, vos estás trabajando, estuviste trabajando hasta hace muy poquito con la formación de lo que es el fútbol ecuatoriano. Digo, ¿cuesta encontrar a alguien que le interese el juego en sí, más allá de lo que haga como jugador?
Mira, hoy en día, Carlos, el problema de muchos jugadores es eso, saber leer el juego. Yo te cuento un caso. Nosotros lo teníamos al Piojo Manso en el 2008, cuando salimos campeón, 2007-2008, cuando salimos campeón de la Libertadores con Liga. Uh-huh. Vos sabés de que él empezaba, el patón le decía, bueno, vos empezás por izquierda. Bueno, él empezaba por izquierda. A los 5 minutos se tiraba para el medio. Iban 20 minutos y ya se tiraba para la derecha. Y él, donde se encontraba mejor, se quedaba. Él se paraba ahí, agarraba la pelota y manejaba el juego. Él sabía leer muy bien el juego. Lo de Eduardo Sánchez, viendo al caso, también. Él sabía cómo recibir solo la pelota. Él sabía cómo jugarla. Antes de recibir la pelota ya sabía dónde jugarla. Era muy fácil jugar con Eduardo, él de 8 y un puntero, o un suponer. Era muy fácil. Él sabía leer ya de antemano, antes que le llegue la pelota, a dónde derivarla, cuando no la tenía. Y hoy en día en el fútbol es muy difícil el jugador que sepa leer el fútbol. Hoy están todo automatizado. Vos viste, hoy el jugador es muy respetuoso de lo que le dice el entrenador y de cómo se lo trabaja. Hay pocos jugadores que se salen del libreto, y esos jugadores son los que resaltan, ¿entendés? Andá a decirle a Messi dónde tiene que jugar.
Claro,
él
claro.
Y él arranca, él por ahí ve fácil por la derecha y se queda por la derecha, ve fácil por el medio y se queda por el medio. Él a veces se tira de punta y ve que está fácil y se queda ahí de punta. Es decir, el jugador tiene que ver, aparte de respetar cada posición, tiene que ver dónde ubicarse de la mejor manera, y es muy importante saber leer el juego.
Gastón. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Te estoy escuchando y pienso si a veces no hay como una especie de exceso de obediencia, por un lado, por el lado de los jugadores, y también un desinterés por el juego propiamente dicho, por esto de no leer el juego. Desinterés casi barra, y te lo digo en términos muy barriales, vagancia de no querer interpretar, leer el juego, como para después, si el técnico te dice algo, hasta discutirle al técnico y decirle, no, yo me tiré por la derecha porque veía que fulano de tal se iba mucho al ataque y me recosté en la espalda, etcétera, 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 según como se dé. No sé qué visión tenés esto con respecto al rol de los jugadores.
Sí, a mí a veces, mira, por lo que decís vos, a mí a veces, viste, me da un poco de fastidio ver los equipos europeos.
Ahora vos le hubiese dicho algo a Carmelo Faraone, al gringo Volken, hubiese dicho, no estoy cómodo ahí, o quería jugar.
Pero nosotros, vos sabés de que nosotros sabíamos lo que teníamos que hacer, pero aparte de los técnicos que teníamos afuera, teníamos jugadores adentro que te ordenaban también.
Ese es un detalle.
Claro, vos lo tenés un cordero hotel y te decía cómo tenía que jugar, dónde pararte, claro. En qué momento hacer la diagonal, en qué momento marcar al lateral. No. Hay jugadores que por eso son técnicos dentro del campo de juego. Pero a lo que iba antes, viste una anécdota que cuenta el Coco Basile, que le decía a Maradona, tirate para la derecha, tirate, y él se iba para el medio, para la izquierda, tirate para la derecha, se le acerca y dice, si no te tiras para la izquierda, te voy a boxear, le dice el Coco Basile. ¿Eso a qué se debe? A que Maradona no respetaba. Ellos, donde se sienten mejor, claro, ahí se instalan. Y como son grandes jugadores, te definen los partidos. Es decir, a mí lo que me duele a veces, los equipos están muy esquematizados y no salen del libreto. Claro. Hay jugadores de que por ahí no están bien, no la agarran, no son capaces de hablar con el compañero que lo respalde o que lo haga jugar de una manera, o de que están muy esquematizados, no salen del libreto del entrenador, y eso no es bueno. Por eso ya no hay tantos jugadores de buen pie. ¿Por qué? Porque el jugador de buen pie piensa. Claro. Aparte de jugar, piensa. ¿Me entendés?
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí.
Cuando hay técnicos que le dicen, no, vos tenés que jugar acá. No, pará. Yo voy a jugar a donde le hago un bien al equipo.
Claro.
Yo me siento cómodo acá. Sí. Es lo mismo. Cuando pateás al arco. Yo nunca a un jugador le dije, cuando patea al arco, así sea de 30 metros y pase 30 metros del arco la pelota, nunca le dije, no intenté, no pateé más, o no, porque cuando va al arco es gol, nadie le dice nada. Es decir, el jugador tiene plena libertad saliendo, trabajando un sistema de juego, que hoy ya no hay más sistema, sí. Porque viste que todos te dicen un 4-2-3-1, un 4-2-4, un 4-4-2, 4-4-1, no. Si hoy en día el equipo defiende en bloque y ataca en bloque, claro. Hoy no hay un sistema no hay un sistema de juego, no sé cómo lo ven ustedes.
No. A veces renegamos de esa situación cuando el oyente o cuando nos dicen, o veo yo, y no voy a hacer periodismo al periodismo, pero que otros por ahí titulan, va a jugar con tal o cual, entonces va a jugar con un 4-4-2-1, qué sé yo, no sé. A veces, como decía el flaco, parece un número de teléfono, ¿no? Porque él se enojaba que los propios colegas por ahí iban a un programa de televisión y empezaban así, vamos con 4-3-3. El flaco en un congreso dijo, pero parece un número de teléfono, hablaba de las acciones del juego, ¿no? Defender, recuperar, creer, definir, hablaba el flaco, y nosotros lo vemos, quizás más en el ascenso, lo estamos viendo ahora con Colón, esto de trabajar en bloque, y cuesta a veces a los jugadores que son distintos. Estamos hablando con Eduardo Estelic, un formador, aparte de un gran jugador de fútbol, un gran formador de la parte de Ecuador en Liga, que ha hecho todo lo que muchos jugadores que han sido de selección y que son de selección han pasado por sus manos. Te pregunto esta Copa América, Eduardo, te aprovecho porque no nos encontramos hace bastante, pero te aprovecho inclusive para nuestra audiencia. ¿Qué necesita? Primero decime qué necesita un scouting como vos. Ahora se dice scouting, ¿no? Antes era buscador de jugadores. Digo, para ver, porque tuviste que ir a lugares casi insólitos en Ecuador y traerlo y verlos jugar, que eran muy altos, que eran muy flacos. Bueno, contale un poco a la audiencia, porque muchos jugadores que están jugando en la selección de Ecuador y en Liga, obviamente, pasaron por tus manos.
Sí, hubo un momento que en la selección había 7 jugadores de que yo había llevado a Liga. Y allá es un poco complicado, porque allá hay zonas donde te invitan a ir a ver cosas y que tenés que estar 2 horas en canoa yendo para los lugares. Allá tenés el lado San Lorenzo, Limones, todo eso, tenés que recorrer un lago en canoa para llegar a donde está ese lugar y donde hay buenos chicos. Lo que pasa es que yo siempre veo, primero, que sea técnico, técnicamente, uh-huh, y rápido.
La técnica individual fundamental.
Sí, no me importa que mida medio metro, un metro, un metro y medio, no. Que sea técnicamente bueno y que sea rápido. Porque hoy en día, técnicamente, si sos muy bueno, si no sos rápido, no te alcanza. No te alcanza, porque hoy en día no es tanta la presión que se maneja, es tanto lo físico que se maneja, que por ahí no te alcanza. Vos fíjate, Messi. Messi técnicamente es muy bueno y es muy rápido. Entonces la mayoría de los goles que hizo Messi fue por la velocidad, no fue tanto por la técnica. Sí, la técnica con la velocidad. Pero si vos tenés un jugador técnicamente muy bueno, que vos decís, bueno, lo puedo hacer un poco más rápido, ahí lo mirás, lo observás, lo fichás. Vos siempre tenés que fichar el jugador técnico, siempre lo fichás. El rápido no tanto, porque cuando se te va la velocidad o no sabés interpretar o manejar la velocidad, ya no servís más. Pero el jugador tiene que ser siempre técnico. Yo, un suponer a Pervi Estupiñán, lo llevé con 13 años a Liga, que es uno de los mejores laterales de Europa. Pervi Estupiñán, bueno, Alessandro Domingo, yo lo tuve a Jordi Alciba, que ahora estuvo en Independiente del Valle y ahora se va a un equipo de Europa. Está Carlos Grueso, que yo lo tuve a él también con 13 años, hasta incluso vivió conmigo, que estuvo 8 años jugando en Alemania. Otro jugador de Coso, a Plasta, a Platita, Gonzalo Plata, que estuvo en Portugal y jugó en la selección. Y el comportamiento, la indisciplina que tuvo, no llegó a que lo citen de nuevo en la selección. Es decir, hubo muchos jugadores, Plata, Plaza, Jordi Alcibar, Pervi Estupiñán, Alexander Domínguez, hubo. Y muchos están jugando en la primera liga, caso de Julio, Daico Romero. Son todos jugadores salidos de la cantera.
Alguna vez en Rafaela, no sé, que estábamos con Lito también, contaron la anécdota de los jugadores altos, ¿no? Porque Díaz Domínguez también pasó por ustedes, porque hubo varios jugadores altos en la selección y bueno, inclusive estuvieron aquí en Argentina también.
Sí, lo de Alexander Domínguez fue un plato, porque llega a Liga y el Lito me dice, anda a verlo a Díaz. Le digo, ¿a quién? A Díaz, ¿quién es? Un arquero, me dice, mide 2 metros, anda a verlo. Porque yo era el scouting, yo era el que... El Lito por ahí me decía, o que yo lo traía y lo veía el Lito, y el Lito lo hacía fichar. Era decisión del Lito porque era el coordinador. Y, bueno, y le digo, mira, Lito, es grandote. Arquero, grandote no tenemos. como arquero yo creo que le falta, porque cuando él empezó a atajar era horrible, no agarraba la pelota de equipo en un ascensor, era muy malo. Lo que pasa es que tenía buen entrenador el arquero, y él empezó, yo hablé con el entrenador de arquero de la selección, lo llevó al arquero Adida a un preolímpico, no anduvo bien, y después de eso el Patón lo hace debutar en la primera de liga. Y ahí empezó la carrera, viste, siendo un arquero que después estuvo muy bien preparado y llegó a estar en la selección. Hoy en día es uno de los mejores arqueros del Ecuador, si no es el mejor. Pero, entonces, claro. Nosotros lo llevamos más por el biotipo que tenía que por las condiciones que tenía.
Pero encontró en un lugar donde había todos jugadores altos.
No, allá en todo el Ecuador es alto. Vos tenés un suponer en la sub-15, ahora las categorías son sub-13, sub-15, sub-17, sub-19. Vos tenés ahí, y vos tenés pibes de 15 años que te miden 1,85 m, 1,80 m, y tenés 15 años, y viste allá vos jugar liga con Independiente del Valle y parece que estás viendo un partido de senior. Es una cosa, son todos grandotes, fuertes, rápidos, buena captación hay. Buenos jugadores. Vos fíjate que en Independiente sale un pibe que ¿cómo es? Henry Páez, que debutó a los 16 años, que ya lo compró el Chelsea en 20 millones de dólares, ya el año pasado lo había comprado, 20 millones de dólares, que es jugador titular de la selección, y un jugador técnicamente bueno que lo hicieron, que lo prepararon bien y es buen jugador. Yo creo que estuvo verde en esta Copa América, no rindió de la manera que tiene que rendir, pero es un jugador. Ecuador es una cuna de jugadores juveniles. Pero te explico algo. En Ecuador le gusta jugar al fútbol, pero le cuesta ser futbolista. Entonces, cuando vos lo querés preparar para futbolista, hacerle ver todo, el cuidado, la concentración, el descanso, la comida, las concentraciones, todo, cuando le hace ver, a ella no le gusta tanto. A ella le gusta jugar al fútbol, pero le cuesta ser futbolista. Sí. Y a lo que llegan es porque hicieron una carrera muy buena, con un profesionalismo encima. Porque hay muchos jugadores que son mejores que los que debutan en primera, pero no le interesaba ser futbolista, es decir, ellos iban, jugaban, entrenaban porque les gustaba entrenar o jugaban porque les gustaba jugar, pero ya cuando lo apretás un poco le cuesta ser futbolista.
Claro.
Entonces, ese es el problema. Mira, para captar y para trabajarlo es un laburo, y vos fijaste, ¿no?, que a los scouting, como llaman hoy en día, los captadores, sí, se les da poca importancia, salen los jugadores y ¿quién es el beneficiario? El técnico que lo hizo debutar, el técnico de primera o esto, lo otro. Pero lo que pasa es que ahí tenés que ver mucho. Yo, un suponer, traía a los jugadores y lo entrenaba. Vivían conmigo en la casa del jugador, yo lo traía, lo entrenaba. Y al que rendía lo hacía fichar y ahí salía. Pero es un trabajo muy grande lo que tenés que hacer.
Qué lindo. A mí me encantó Ecuador. Lo único malo que tenía el hotel, atrás de la Atahualpa, que tenía que subir como 100 metros caminando.
Sí, bueno, en Atahualpa, viste que está ahí el centro comercial.
Sí, claro.
¿Viste ese centro comercial?
Sí,
está en Atahualpa.
Fui, sí.
El dueño es el presidente independiente, el Michel Zeller.
Sí, impresionante. Sí.
Eduardo, te quiero aprovechar por dos cositas. La primera, acabas de decir Independiente. Hoy Boca juega contra Independiente del Valle. ¿Con qué se va a encontrar Boca? Buena parte de la provincia nos escucha y hay muchísimos hinchas de Boca, obviamente.
Mira, Boca, lo primero que se va a encontrar va a ser con la altura. Una cancha que está a 2.800 metros.
Sí.
Es lo primero. No es una cancha grande, pero es una cancha rápida. Te la van a regar, va a ser una cancha rápida. Y se va a encontrar con un equipo ya que viene trabajado, dice, hace 4 años, que vienen con una base de jugadores que ya se conocen. El técnico que viene a Independiente del Valle es tiene que saber de qué forma juega Independiente, cómo es y todo eso, cómo está dado el sistema de juego, todo. Independiente hace 4 o 5 años atrás que viene jugando siempre de la misma manera, que cambia piezas, 2 o 3 piezas por año, pero el estilo de juego siempre es el mismo. Y se va a encontrar con un equipo, viste, es duro Independiente en Ecuador, es duro. Pero, y yo te digo una cosa, yo creo de que el equipo que presenta Boca, viste que presenta 3 o 4 juveniles.
Sí, muchos hoy, juveniles.
Eso le va a venir bien, eso le va a venir bien. Porque allá de lo importante es aguantar, ¿me entendés? Son los primeros 15, 20 minutos donde... Y la gente joven te aguanta esos 15, 20 minutos y después ya se va adaptando al clima. En cambio, la gente grande le va a costar un poco.
Vos sabés que adaptarse. Cuando estuve allá, que hicimos el partido de Unión, yo no lo noté la altura, ¿no? En ningún momento la noté, pero lo vi cuando jugaba Unión. Parecía que jugaba un retroceso terrible por la altura, ¿no? Que jugó en Atahualpa en ese momento. Me parece que lo sintió muchísimo.
Se siente, y algunos lo sienten más que otro. Un suponer la altura, si no te sabés, viste, es muy difícil. Para colmo Boca viajó ayer, concentró ayer a la noche. Hoy está, hoy le va a costar un poco más, ¿entendés? Porque cuando llegás sobre el momento y lo sentís más. Antes los equipos llegaban a Guayaquil y 4 horas antes del partido viajaban en avión y jugaban el partido. Hoy en día creo que Boca fue a Quito. Yo creo de que Boca no va a hacer un mal papel por los juveniles que tiene. Hay que ver después los juveniles cómo juegan, ¿no? Porque no es cuestión de ser juvenil, sino el juego que tienen. Va a ser un partido parejo, pero la altura es... Todo dicen, pero la altura cuesta. La altura ya es 1-0 en contra que vos entras.
Bien, bueno, Eduardo, agradecerte. ¿Qué tal jugaba Daniel Cerutti en Barrio Roma?
Daniel Cerutti.
Nos está escuchando, por eso te digo.
Nos conocemos, hicimos la primaria juntos con Daniel. Todo acá del barrio Roma.
Qué grande.
Sí, bueno, sí, un gran muchacho, sí, pibe bárbaro.
Ahí te está escuchando. No dijo cómo jugaba.
No dijiste un pibe bárbaro. Dijo. Era el 8 de Nacional, me parece. El 8 de Nacional.
Sí. Entraba a la cancha, ¿no? Pero bien.
Seguramente será ese que le dijeron cubrir la espalda del 4 y le puso un pullover. ¿Será cierto o no?
Otra vez que así fue.
Un abrazo, Dani. Bueno, no.
No, pero va, lo sé. Nos criamos juntos con Daniel.
Bueno, no, un quería preguntarte muchacho, si...
Un gran entrenador también.
Sí, gran entrenador, Dani. Gran formador. Te hago una consulta. ¿Tenés ganas de dirigir? ¿Tenés ganas de...? Bueno, en Unión me imagino que no te llamaron como a todos ustedes que trabajan muy bien. ¿O te llamaron?
No. Pero yo no estoy mal porque no me llaman.
¿Tendrías ganas, digo? ¿Tendrías ganas?
¿Cómo?
Si tendrías ganas de laburar, ¿te llaman?
Sí, claro. Yo ahora vine, viste, yo en diciembre ya me vine de Ecuador después de estar 18 años allá. Y bueno, tuve tiempo para descansar y ahora tratar de ver, a ver qué se puede agarrar, qué se puede hacer. Viste, siempre, viste, el futbolista o el entrenador.
Bueno, hay lugares que te quieren mucho.
Su carrera.
Yo que seguí el ascenso en Buenos Aires, que estuve trabajando con Daniel Cascioli, hay lugares que te quieren mucho. Bueno, italiano uno, pero Chacarita te aman.
Sí, Chacarita es una cosa, sí, tienen adoración, lo mismo que italiano muy bien también, viste. No, ¿sabés lo que pasa? De que está el jugador, ¿no? Pero la persona tiene que ver mucho, viste. Yo siempre digo de que, yo siempre hago el caso de Balotelli. Mejor volante que Balotelli no va a encontrar de acá a 1000 años, un volante extraordinario, técnicamente muy bueno, rápido, goleador, todo. En todo el equipo que fue, estuvo 3-4 meses, se iba, no jugaba más que esto. Si vos no tenés, vos no sos responsable en lo que hacés, si vos no tenés en lo personal, no sos buena gente, es muy difícil de que pueda llegar a lograr lo que uno pudo lograr. Uno quizás no fue una estrella, pero uno no puede quedar mal como persona. Vos podés ser buen periodista o mal periodista, pero no podés dejar de ser buena persona.
Sí, seguro.
Es decir, yo a todo le digo eso. A todo le digo eso. Yo a todo le inculcaba el estudio y ser buena persona, ser obediente, ser respetuoso, porque el respeto está delante de todo. Mi tarea mayor fue esa, siempre, tratar de que el jugador sea, aparte de jugador, sea buena persona, porque el fútbol, no todos llegan a primera, ni todos se pueden salvar con el fútbol.
Sí, seguro.
Pero dentro del fútbol, el fútbol en inferior es una formación como persona y después como deportista. Entonces, vos tenés que inculcarle más eso. Yo mi tarea ya fue más eso, aparte de captar jugadores, de formarlos, pero la formación como persona es lo primero, es lo primordial.
Querido Eduardo, te mando un abrazo y mil gracias, ¿eh? Seguramente la vamos a seguir en cualquier momento.
Dale, muchas gracias a ustedes y muchos éxitos, ¿eh?
Gracias. Bueno, Eduardo Estelic...